Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No tengan miedo a luchar por una Cuba libre, dice José Daniel Ferrer a los cubanos tras excarcelación. El prisionero de conciencia Luis Robles y otros presos políticos también fueron excarcelados. La libreta dejó de ser la tabla de salvación de los cubanos, afirman miembros de la sociedad civil. Ataca a Nicolás Maduro a expresidentes latinoamericanos e Israel aplaza ratificación del acuerdo de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 16 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacome. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado hoy. Y en su primera entrevista con la prensa, Ferrer dijo a Radio Martí que la oposición debe estar más unida que nunca y exhortó a sus compatriotas a que no tengan miedo de luchar por una Cuba libre. Ivette Pacheco tiene sus declaraciones.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este jueves tras pasar más de 3 años en prisión desde su último arresto el 11 de julio de 2021. En sus primeras declaraciones a la prensa realizadas al periodista Amado Gil para el noticiero del mediodía de Martí Noticias, Ferrer explicó que su salida de prisión ocurrió a pesar de su negativa de aceptar la libertad condicional.
Una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiese, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle, o no me atenía a cumplir, es decir, no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Le dije, bueno, pero ahorrémonos esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíeme para allí y allí seguimos.
La excarcelación del preso de conciencia José Daniel Ferrer se da tras el anuncio del gobierno cubano de que liberaría a 553 presos después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. José Daniel Ferrer expresó su deseo de estar cerca de su familia y de sus hijos.
Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba. Me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos. Con ellos hablaré por las redes sociales porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos.
En 2003, José Daniel Ferrer fue condenado a 25 años de cárcel y liberado en 2011 bajo una licencia extrapenal tras una negociación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Fue uno de los 12 presos del grupo que se negó a abandonar Cuba. En esta ocasión, reafirmó su decisión.
Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir ni siquiera de visita.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la oposición cubana, instándola a mantenerse unida.
Lo que luchamos por una Cuba libre, democrática, útil y próspera, debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión ni temer a equivocar.
El 11 de julio de 2021, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción que cumplía en régimen domiciliar y fue llevado a prisión. En un mensaje a todos los cubanos,
voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, a quien mencioné anteriormente. No tengan miedo, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
También el prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui fue excarcelado hoy, dijo a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Sí, ya Luis salió con el beneficio de la condicional. Bueno, es algo. Ya Luis, nos encontramos aquí en casa ya. Ya nos encontramos aquí en casa. Y nada, ahora tratar de que él, un poco ayudarlo como familia, a desintoxicarlo un poco de esa pena y sufrimiento que le ha quedado, porque para nadie es ajeno saber que Luis no es el mismo Luis aquel que entró a la prisión el día 4 de diciembre del 2020. Eso te transforma la vida, te transforma el alma, y es lo que ha pasado con Luis. Entonces nos toca a nosotros, la familia, que todavía nos queda trabajar duro para que él se recupere un poco. Es lo que nos toca como familia.
Luis Robles Elizástegui fue condenado a 5 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, en diciembre de 2020, portando un cartel en el que pedía libertad y el fin de la represión. Y otro de los prisioneros políticos excarcelados este jueves es Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación. La confirmación llegó a Radio Martí a través de su hermano Irán Almaguer Labrada.
Hola, buenas tardes. Pues nada, acabo de hablar con mi hermano Yandier, gracias a Dios. Sí, fue soltado una hora de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana llegó a su casa. Fue libertad condicional. Él cumple en marzo los 5 años. Libertad condicional, sí, fue amenazado por la seguridad del Estado, que no podía dar ningún tipo de información ni hacer ninguna denuncia porque lo revocaban. Eso fue más o menos lo que él me contó, pues ya lo estoy dando a conocer para que el mundo se entere de lo que hacen los asesinos estos. Siempre nosotros seguimos pidiendo por los presos políticos, por todos esos hermanos que quedan encarcelados injustamente, pidiendo su libertad y pidiendo la libertad de nuestra patria, fuera de comunismo. Abajo el comunismo, viva Cuba libre.
Yandier García Labrada, natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas, fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando en una cola para comprar alimentos protestó por el mal manejo de la mercancía por parte de un funcionario local. Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos hablaron con Radio Martí Noticias sobre el proceso de excarcelaciones que comenzó este miércoles. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Amnistía Internacional sostuvo que las personas encarceladas por ejercer sus libertades fundamentales en Cuba jamás debieron estar en las cárceles e instó al gobierno cubano a derogar las leyes que coartan estos derechos. En declaraciones a Martí Noticias, Johanna Silano, investigadora regional de la Organización Global, recordó que de acuerdo a grupos que monitorean los derechos humanos en la isla, hoy están en prisiones de Cuba alrededor de 1,000 personas por su participación en protestas o por otras razones políticas.
Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente las personas presas de conciencia. Insistimos en señalar que el gobierno cubano debe poner fin a la represión sistemática y garantizar los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar el marco legal y las leyes que criminalizan la protesta pacífica y que restringen las libertades fundamentales.
También Justicia 11J dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continúa usando la justicia en Cuba con un fin político o un fin ejemplarizante y cómo se censura a esas personas del ejercicio de sus derechos.
Hemos conocido la liberación de más de una decena de personas, sobre todo concentradas en las provincias de Villa Clara, algunos en Camagüey, La Habana y Mayabeque y Artemisa.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, especialista de Justicia 11J.
Va siguiendo un patrón. Primero personas que han cumplido la mayor parte de su condena, pero han sido sido liberadas en régimen ya sea de licencia extrapenal o de libertad condicional.
Las autoridades cubanas aclararon este 15 de enero que las 553 personas que saldrán de las cárceles no han sido ni indultadas ni amnistiadas, porque estas figuras legales conllevan la extinción total de la sanción, y no es el caso de los excarcelados en este proceso, que son beneficiados con la libertad anticipada y si no cumplen con sus obligaciones, regresarán al centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y la libreta dejó de ser la tabla de salvación de los cubanos, dijeron a Radio Martí miembros de la sociedad civil al referirse a la cada vez mayor escasez de alimentos de la canasta básica normada. José Luis Ramos preparó la nota.
A juzgar por los alimentos vendidos, la libreta de abastecimiento permanece como documento histórico con más de 60 años, dijo la periodista Miriam Leiva. En enero de 2025 no han vendido ninguna cuota, solo algunos atrasos han llegado a la bodega, agregó.
Actualmente no se cumple ni la cuota de abastecimiento de arroz, de nada. Están todavía vendiendo poquitas libras de diciembre. Hay un hambre y una miseria tremenda en Cuba.
Son escasos los productos normados que ofrece la libreta. Para muchos cubanos es difícil poner algún alimento en la mesa, señaló Leiva.
Y no se ve una situación de mejoría en el país en ningún sentido. Es una gran crisis y, sin embargo, siguen con la dolarización.
El primer ministro Manuel Marrero, en la reciente Asamblea Nacional, reconoció que el proceso inflacionario ha deteriorado de manera sostenida la capacidad de compra de los salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social. Marrero reiteró que no están creadas las condiciones para subsidiar a personas y no productos, refiriéndose a la libreta de abastecimiento vigente desde 1963.
Uno de los que concluimos recientemente, lo actualizamos, ya lo habíamos hecho, es eliminar totalmente el subsidio de la canasta básica. Pero el tema es muy complicado.
El politólogo Dimas Castellanos dijo que aunque las autoridades hablan de subsidiar personas, no productos, lo cierto es que desde hace mucho tiempo la libreta dejó de ser la tabla de salvación de las familias cubanas.
Bueno, en esa libreta que yo sepa y que yo escuche, lo que han quedado son los comentarios de la gente de que todavía no ha entrado esto y no ha entrado lo otro. Sencillamente, la libreta fracasó, falleció, porque no hay producción, no hay nada que repartir. Eso es todo. No es complejo, es sencillo el problema.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente saliente Joe Biden se dirigió anoche a la nación en su discurso de despedida. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente Joe Biden instó el miércoles a los estadounidenses a ponerse en guardia contra la amenaza de lo que llamó una oligarquía, en clara alusión a Donald Trump y a los millonarios que lo secundan como Elon Musk. Dijo que se trata de la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas. Hoy en día está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. El discurso a la nación de Biden fue muy sombrío y duró unos 15 minutos. El lunes el republicano Trump debe ser investido para un segundo mandato tras ganar las elecciones. El demócrata de 82 años advirtió sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar igualmente preocupado por el posible auge de un complejo industrial tecnológico. Para Biden, la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea riesgos para la economía y la seguridad. Biden aseguró que la combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre, que a su parecer se está desmoronando, hace que la ciudadanía sea más vulnerable.
We must make sure AI is safe.
Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea segura, confiable y buena para toda la humanidad. En la era de la inteligencia artificial es más importante que nunca que las personas gobiernen. Además, Biden protestó por lo que calificó una avalancha de desinformación. Otra advertencia que hizo fue por el cambio climático.
The powerful forces.
Fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia desenfrenada para eliminar las medidas que hemos tomado para abordar la crisis climática, para servir a sus propios intereses de poder y ganancias. Biden presumió de haber sacado a la economía estadounidense de la profunda crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y de haber fortalecido las alianzas de Estados Unidos en el extranjero. El mandatario saliente fue un presidente impopular en un país sacudido por violentos cambios políticos, culturales y económicos. Deseo éxito a la nueva administración, porque quiero que Estados Unidos triunfe. Por eso he cumplido mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder.
Entre tanto, altos funcionarios del gobierno entrante del presidente electo Donald Trump, incluida la mayor parte de sus nominados al gabinete, estuvieron en la Casa Blanca el miércoles para participar en un ejercicio de transición organizado por el equipo del presidente Joe Biden. El ejercicio fue presidido por la asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall en la sala de crisis de la Casa Blanca e incluyó una parte sustancial del gabinete saliente de Biden. Noticias de América Latina cuando son las 3:15 de la tarde. Tras más de una semana detenido, liberan al reconocido periodista venezolano Carlos Correa. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Activistas confirmaron que el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa fue excarcelado a primera hora de este jueves luego de cumplir 9 días en situación de desaparición forzada. Correa, director de Espacio Público, una organización dedicada a defender y promover la libertad de expresión en Venezuela, fue interceptado el 7 de enero por presuntos funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sus familiares habían denunciado que las autoridades no daban información sobre su paradero y que, por lo tanto, no habían podido entregarle los medicamentos que requiere para tratar varias patologías. Anoche informaron a su esposa Mabel Calderín que Correa fue presentado en tribunales el 9 de enero sin que se le permitiera defensa privada, una práctica que se ha vuelto común en meses recientes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no viajó a Caracas para la investidura presidencial de Nicolás Maduro ante los recientes arrestos de activistas, se refirió a la excarcelación de Correa y dijo que es importante para la paz de las Américas que Venezuela libere a todas las personas detenidas por razones políticas antes y después de las elecciones, incluyendo a 12 colombianos. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 9 periodistas y trabajadores de la prensa continúan ilegal y arbitrariamente detenidos en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y durante su mensaje anual de la Nación, Nicolás Maduro avanzó en la reforma constitucional y atacó a la oposición venezolana y a expresidentes latinoamericanos que lo critican. Desde Caracas llega este informe.
En un mensaje transmitido en cadena nacional que fue pregrabado desde el Teatro Teresa Carreño y no desde el Palacio Federal Legislativo, durante la rendición de memoria y cuenta, Nicolás Maduro anunció que el fiscal Tarek William Saab será el presidente de la Comisión para la Reforma Constitucional.
Para ampliar la democracia, definir el perfil de la sociedad a construir y definir claramente las bases de la nueva economía.
Durante su rendición de memoria y cuenta dijo que Venezuela es el país más seguro de América Latina porque, según dijo, entre 2016 y 2024 se redujo en 92% la tasa de homicidios y que en 2024 el Producto Interno Bruto subió 9%, después de haber caído en los últimos 12 años más de 70%. Maduro condenó los llamados a invasiones internacionales.
Me sumo al clamor unitario, a la voz poderosa de toda la sociedad venezolana que ha rechazado el llamado a una invasión militar hecha por Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Leopoldo López y María Corina Machado contra Venezuela.
Desde Guatemala, tras reunirse este miércoles Bernardo Ávalo, presidente de esa nación centroamericana, Edmundo González Urrutia dijo ante la diáspora venezolana que no...
Pero no menos peligroso, en la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados.
Este jueves, Edmundo González Urrutia continúa su gira por Costa Rica.
Perú tomó una posición firme contra el gobierno de Nicolás Maduro y medidas en previsión del impacto de su tercer mandato en Venezuela. Silvia González informa.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú no ha reconocido a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela y ha lamentado la toma de posesión a la que ha calificado como fraudulenta. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schiller, informó sobre el apoyo que la presidenta Boluarte expresó al que reconoce como presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Lo que se conversó entre la presidenta de la República, el señor Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, es reiterar el apoyo indeclinable del Perú a la causa que ellos defienden, a la democracia que ellos defienden. El Perú, la presidenta Boluarte, considera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
En otro momento, el canciller Schiller consideró que la solución a la crisis en Venezuela no puede pasar por una intervención directa ni indirecta desde el extranjero, sino de la misma comunidad de ese país. Ante la permanencia de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, el ex canciller Eduardo Ferrero destacó en declaraciones a nuestra afiliada RPP Noticias los problemas que se pueden generar en el Perú.
Hoy día hay más de 1.500.000 venezolanos en el Perú. Hay un tema migratorio muy complicado. O sea, el Perú no es un país que pueda seguir recibiendo migrantes con tanta facilidad. Pues venezolano que ocupa un puesto de trabajo no lo ocupa un peruano. Entonces, el tema migratorio se ocupa mucho hoy día en el país.
Ante posibles nuevas olas migratorias por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, el gobierno del Perú ha informado que mantendrá el visado obligatorio a los venezolanos y se reforzarán las fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Silvia González, Voz de América, Perú.
3:20 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Israel acusó a Hamas de crear una crisis de última hora y aplazó la ratificación del acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes. La AFP con los detalles.
El acuerdo anunciado por los mediadores Qatar y Estados Unidos el miércoles entraría en vigor el domingo e implicaría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Una vez finalizado, pondría fin a la guerra de más de 15 meses que ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza. Pero la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el jueves que Hamas ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto. Las familias de nuestros rehenes fueron informadas hoy que Hamas añadió más demandas que contradicen el acuerdo con los mediadores. Hasta el momento, los detalles del acuerdo todavía no se han finalizado y el equipo de negociación continúa sus esfuerzos para llegar a una solución. Por su parte, un alto dirigente de Hamas, Sami Abu Zuhri, rechazó las acusaciones y aseguró que no tenían ningún fundamento. En Gaza, la defensa civil indicó que Israel había bombardeado varias zonas del territorio palestino desde el anuncio del acuerdo, matando a más de 70 personas e hiriendo a cientos. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se aceleraron en los últimos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deje la Casa Blanca para ser reemplazado el lunes por el republicano Donald Trump. La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el sangriento ataque de Hamas en Israel que dejó 1.210 muertos, en su mayoría civiles. Los comandos islamistas también se llevaron a 251 personas a Gaza, de las cuales el ejército israelí afirma que unas 94 siguen retenidas, aunque 34 de ellas sin vida. Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, más de 46.700 personas han muerto en ese territorio en los más de 15 meses de guerra y unas 110.000 han resultado heridas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo hoy que confía que el alto el fuego en Gaza acordado por Israel y Hamas comenzará el domingo como se espera, a pesar de un problema de último momento. Eso nos dice desde Washington nuestra corresponsal Michelle Saguer.
Blinken, en su última conferencia de prensa como máximo diplomático de Estados Unidos, dijo que había estado hablando con el negociador estadounidense Brett McGurk y funcionarios cataríes el jueves por la mañana para resolver el problema. Él dice que tiene confianza y que espera plenamente que la implementación comience el domingo, que no es exactamente sorprendente que un proceso en una negociación que ha sido tan desafiante y tan tensa pueda quedar un cabo suelto. Dice que están atando ese cabo suelto en estos momentos. Israel retrasó la celebración de una reunión de gabinete para ratificar el alto el fuego con Hamas. culpando al grupo militante por el retraso. Incluso mientras aviones de guerra israelíes bombardeaban Gaza con ataques aéreos que, según las autoridades palestinas, mataron a 77 personas en el día transcurrido desde que se anunciara la tregua. El alto funcionario de Hamas, Izzat El-Reshik, dijo que el grupo sigue comprometido con el acuerdo de alto el fuego programado para entrar en vigor el domingo para poner fin a 15 meses de guerra. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia envió 40 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto del 7 de enero en la región del Tíbet, que dejó 126 muertos. El gobierno de Francia superó una moción de censura que solo fue apoyada por los partidos de izquierda, a excepción del Partido Socialista, lo que podría abrir una crisis en el seno de la coalición Nuevo Frente Popular. La justicia brasileña negó al expresidente Jair Bolsonaro la entrega de su pasaporte y el permiso de viajar a Estados Unidos para asistir el 20 de enero a la investidura del presidente electo Donald Trump. Y la ONG Human Rights Watch instó a los gobiernos y líderes internacionales a respetar y defender los derechos humanos con mayor rigor y urgencia que nunca para hacer frente al aumento del autoritarismo, la represión y los conflictos armados. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos de la NASA trabajan en la protección contra el polvo lunar para futuras misiones. Danilo Fuentes Cortés informa.
A diferencia de las partículas de polvo de la Tierra, las del polvo de la Luna son afiladas y abrasivas, como diminutos fragmentos de cristal, porque ese polvo no ha estado expuesto a la erosión ambiental que en la Tierra ejercen fuerzas, como por ejemplo la acción del agua y el viento. El simple roce del polvo lunar sobre las superficies puede acarrear problemas, ya que también está muy cargado electroestáticamente y dicha carga no se elimina fácilmente. Por lo tanto, aunque el polvo lunar puede ser una preocupación menor para la mayoría de la gente en la Tierra, para los astronautas y las naves espaciales con destino a la Luna, es un peligro importante que debe mitigarse. Por eso, científicos del Centro Espacial Kennedy de la NASA están buscando formas innovadoras para repeler el polvo lunar. Aquí entra una tecnología conocida como EDS, por sus siglas en inglés, Electrodynamic Dust Shield, que se refiere a un escudo electrodinámico antipolvo. La tecnología EDS se empleará en la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. Está previsto demostrarla pronto en la superficie lunar, donde utilizará fuerzas electrónicas para levantar polvo de diversas superficies, dejándolas así limpias de esa suciedad. Mediante electrodos transparentes y campos eléctricos, la tecnología EDS puede levantar y eliminar todo el polvo, como por ejemplo de paneles solares, radiadores térmicos, lentes de cámara y trajes espaciales. Mantener apartado ese polvo cargado será fundamental para el éxito de las futuras misiones a la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Observar a los animales y sacar algo provechoso de sus formas es tarea de mentes inquietas y productivas. Y eso es lo que hizo un ingeniero chino, quien se inspiró en los bigotes de las focas para revolucionar la obtención de energía eólica. Vale recordar que la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Pues bien, basándose en la precisión sensorial de estos animales, diseñaron sensores bioinspirados para detectar corrientes y vibraciones que dan seguridad a esas enormes hélices que vemos en alta mar. Los científicos se dieron cuenta de que la geometría de los bigotes de las focas no es circular, sino que los tienen en forma de cilindros retorcidos. Eso les permite detectar cambios sutiles en el agua, por lo que en el laboratorio crearon sensores que imitan tal sensibilidad para así advertir a los operadores de turbinas que se encuentran en condiciones peligrosas. Cuando una foca nada, sus bigotes ondulados y retorcidos detectan movimientos y vibraciones y así se dirigen hacia sus presas. Los sensores bioinspirados fueron diseñados y probados en un laboratorio donde se simuló el entorno oceánico con un canal de agua que fluía a diferentes velocidades. El experimento fue un éxito. La contemplación serena es importante. Razón tenía Leonardo da Vinci cuando observaba las alas de los pájaros en su primitivo intento por crear máquinas voladoras.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí.